aquí y la otra en el DF. Primero te digo lo que ocurrió en Texas. Nos reunimos con el cónsul general de Dallas, Texas, donde nos informaron que el gobierno mexicano está haciendo preparativos para recibir, prepárate, 800,000 personas que ellos creen van a ser deportados en la primera ola. 800,000 personas. Ese es el número del gobierno mexicano. Luego estuvimos en el DF precisamente este pasado fin de semana ratificando la estancia, bueno, es temporal todavía, para 23 personas protegidas bajo el programa DACA, tratando de darles a ellos también un adelantamiento, porque sabemos que DACA está en la mira de la administración de este nuevo presidente. Pero como tú bien sabes, el ataque más serio, no digo que las deportaciones no son, pero el ataque más serio es en la Constitución de los Estados Unidos, el documento que más gobierna el procedimiento, la historia, la tradición de este país, está atacando la ciudadanía por nacimiento. Y Marcos, ese es el problema que esta mañana nosotros, LULAC ya preparó y esta mañana anuncia la primera demanda contra el gobierno federal al nivel nacional, donde somos una de tres organizaciones con MALDEF y con ACLU, las más poderosas del país, que no solamente estamos diciendo no, pero vamos a corte. Y ya tenemos a las personas quienes vamos a estar representando que serían impactadas por esta injusticia, Marcos. Entonces, sí hay varios puntos que puedo considerar, pero no me quiero adelantar mucho, a menos que tú me tengas una pregunta, y si no, pues continúo con los puntos claves de nuestra demanda.
Bueno, pues ya estaremos escuchando los puntos claves de la demanda, damas y caballeros, que ha hecho ACLU, MALDEF y también LULAC, League of United Latin American Citizens, también MALDEF, Mexican American Defense and Education Fund, y obviamente, pues esa es la manera como comenzamos el día de hoy, damas y caballeros, la programación, especialmente, ¿verdad?, donde habla también el señor Gutiérrez, que nos platica precisamente sobre lo que dijo el Papa, ¿verdad?, que pues el señor Trump, que ninguna persona que construye esta clase de muros en lugar de puentes puede ser cristiano, así lo dijo el Papa. Ya veremos lo que ocurre. Muy buenos días, damas y caballeros, ya vimos lo que estuvimos viviendo el día de ayer, y no es una pesadilla, damas y caballeros, es la realidad de los Estados Unidos, y pues muchísimas palabras muy interesantes que nos dijeron el señor David Cruz de allá de Texas, a quien acabamos de escuchar, y nada menos que el señor JJ Gutiérrez, a quien todavía no escuchamos, pero también nos dice algunas palabras mucho muy importantes. Muy buenos días, Isabelita, ¿cómo te encuentras?
Muy buenos días, Marcos, bien, aquí estamos, 21 de enero, ya en este momento se encuentra el señor Trump y su vicepresidente, el señor Vance, en una misa con sus respectivas esposas, o sea, tuvo un día muy, pero muy largo el de ayer, y ya están una vez más pues todos peinaditos y refrescados. Hablando de lo que dijo el señor Cruz, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, convocó a su gabinete a una reunión urgente en la Ciudad de México tras la toma de posesión de Donald Trump y sus primeros anuncios en materia de inmigración. Los funcionarios mexicanos fueron convocados por la presidenta en el Palacio Nacional en la capital del país para analizar la estrategia a seguir luego de que Trump señaló en su primer discurso que declarará como emergencia nacional la frontera sur con México y señalar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Dentro de los asistentes a la reunión se encontraban el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Guarduño, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, así como los titulares de la Defensa Nacional. Claudia Sheinbaum, presidente de México, por la mañana en su conferencia de prensa, dijo que el primer día del regreso de Trump a defender a los mexicanos de Estados Unidos es primordial. Dentro de las acciones anunciadas, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, presentó el programa México te abraza para recibir en México a los connacionales deportados. México hará todo lo que sea necesario para defender y atender en México a los connacionales y destinará lo que haga falta para recibir a quienes sean repatriados a fin de lograr su reincorporación a su país natal, señaló Rosa Isela Rodríguez. Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente aseveró que el gobierno de Sheinbaum ha reforzado la red consular y ha lanzado Consul App, una aplicación móvil para mexicanos en Estados Unidos que incluye un botón de alerta ante una posible deportación.
Bueno, vamos a escuchar, damas y caballeros, lo que dice la dama hoy por la mañana, bastante tranquila.
Estados Unidos, que se dedican a esto para poder encontrar todos los protocolos y mecanismos. Esto no tiene nada que ver con tercer país seguro y todo esto, sino es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros frente a ello? Pues actuar de manera humanitaria. Y después, de acuerdo a nuestra política exterior, nuestra política migratoria, buscar la repatriación de estas personas a sus países de origen en caso de que no sean mexicanos. Si son mexicanos, pues obviamente se mueven en territorio nacional con toda libertad, porque esa es nuestra, así lo dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Ese es el segundo, que es el MPP, pero sí es importante que se vea que es lo mismo que se instauró en diciembre del 2018. Ahora, el tercero, que en realidad está hacia el final, es el tema del Golfo de México, que sí es importante que se lea lo que dice el decreto. Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Entonces sí es importante que se vea lo que dice el decreto. Por eso digo que siempre hay que actuar con respecto a lo que está escrito. Entonces es a su plataforma continental. Para nosotros y para el mundo entero, pues se sigue llamando Golfo de México. Bueno, cuatro, que es, digamos, lo nuevo que no había ocurrido. Los cárteles como organizaciones terroristas. En este caso, ¿qué planteamos nosotros? El decreto establece que ellos tienen 2 semanas, por lo menos, para estudiar a quién llamarían organización terrorista. ¿Qué decimos nosotros? Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su constitución. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso siempre dijimos, nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano. Y lo que vamos a buscar es la coordinación, como mencionó en su momento el hoy secretario de Estado, Marco Rubio. Es, si recuerdan, en su toma de, o en su entrevista en el Senado, él dice, vamos a buscar la coordinación con México, y eso es lo que vamos a buscar nosotros, la coordinación en materia de seguridad con respeto a nuestra soberanía.
Y quiero agregar que ya oficialmente el señor Marco Rubio es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Little Marco got what he deserved. Bueno, volvamos a lo que estábamos platicando con el señor David Cruz de allá de Texas, damas y caballeros, sobre precisamente el hecho de que el señor Trump, atención a esto, perdona a 1,500, damas y caballeros, de los que atacaron precisamente el Capitolio en enero 6. Esto, el mensaje que envía el señor Trump es de que estos racistas, estas personas pueden hacer lo que quieran siempre y cuando estén actuando a favor del señor Trump. Un mensaje mucho, muy peligroso que está enviando el señor Trump con esto. 12,500 perdonados después de haber atacado precisamente al gobierno de los Estados Unidos cuando el señor Biden no tuvo las agallas de perdonar a los que han cometido relativamente una ligera infracción de cruzar la frontera que no debería estar ahí de primer lugar?
Buen contraste, muy buena pregunta. Voy a empezar con Biden. Yo quedé muy decepcionado. Yo sé que una persona sola no puede hacerlo todo, pero creo que cuando él ya ve que lo removieron de la candidatura para la presidencia, como que él ya dejó de interesarse realmente en su legado. Ese es número uno. Y yo sé que es fuerte decirlo así, pero es cierto, como que se rindió al final. Y lo que este presidente está haciendo, mis amigos, es un mensaje muy claro a dónde vamos. Él va a perdonar todo lo que sea ilegal, lo que a él le convenga. Y te voy a decir, en esto de lo que estamos hablando de la ciudadanía negada, no importa lo que las cortes digan, él va a insistir que él puede hacer esto. Yo creo que él está confundiendo lo que fue la ceremonia de ayer. Fue una inauguración, no fue coronarlo como rey, pero él no entiende eso y ahora cree que eres el todopoderoso. Pues mis amigos, como hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, nosotros aquí estamos y no nos vamos, Marcos.
Muchísimas gracias al señor David Cruz por presentarse en el momento necesitado, y obviamente uno de los comentaristas de CNN me parece que lo pone muy bien cuando habla sobre lo que estaba diciendo anteriormente yo.
David is 100% right. This could be interpreted by some people.
Esto puede ser interpretado por algunas personas
as a green light,
como una luz verde,
for right-wing political violence,
para la política de la derecha, que es violencia política.
That's not his intention, but it can be interpreted that way.
Esa no es su intención, pero así se puede interpretar, dice él.
Because why do you put people in jail? Three reasons. You want to incapacitate dangerous people, you want to punish people for doing bad stuff, and you want to deter people from doing the same thing again.
Y obviamente, ¿verdad?, habla sobre las tres razones por las cuales se mete a una persona a la cárcel.
It looks like the federal government is no longer in the deterrence business when it comes to right-wing political violence.
Parece que el gobierno ya no va a tratar de detener a esos criminales cuando se trata de violencia política. Palabras muy interesantes e importantes, ¿eh?
That is scary to me, and I am a criminal justice fanatic.
Él es un fanático de la justicia criminal y eso me da miedo, dice el caballero Isabelita.
Yes, exactamente, exactamente. So, hablemos, ¿no? Porque lo que hizo Trump ayer fue que después de toda la algarabía se sentó en su escritorio, el que una vez él ya había ocupado, y empezó a firmar muchos decretos, muchas leyes ejecutivas, y entre ellas esta, ¿verdad? Cuando él indultó a más de 1,500 personas acusadas del ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. Además, conmutó las sentencias de los líderes de los Proud Boys, Enrique Tarrio, y de Oath Keepers, Stuart Rhodes. Estos son los rehenes, dijo Trump desde la oficina oval. Aproximadamente 1,500, y para ellos un indulto completo. La mayoría de estas personas fueron acusadas de delitos graves, como agredir a la policía y destruir propiedad federal. Destaca que mientras republicanos buscan aumentar castigos contra indocumentados, incluyendo argumentos para su deportación si agredieron a un policía, el presidente Trump está ahora respaldando acciones similares de sus seguidores. El Departamento de Justicia reportó que más de 730 personas han sido condenadas por delitos menores en relación con el 6 de enero del 2021. Otras 300 casos pendientes que podrían no avanzar tras la decisión de Trump. Más de 140 policías resultaron heridos durante el ataque al Capitolio, además de causar la muerte, Marcos, de 5 policías.
Bueno, ya te imaginas las familias de estas personas que perdieron a sus hijos o a sus hermanos o a sus padres durante ese ataque. Bueno, pues damas y caballeros, el señor Gutiérrez me estaba hablando sobre lo que México iba a hacer o va a hacer por nuestra gente, ¿verdad?, según ello. Y luego entra para despedirse con lo del Papa.
Que México ya está preparado para canalizar apoyo de todas las diferentes dependencias de México. Por ejemplo, en personas mayores, inmediatamente se les va a incorporar al programa pensiones para adultos mayores, ¿verdad? Para pensiones para personas discapacitadas, a los jóvenes, pues se les puede incorporar al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y también pues se van a dar a las madres solteras y jóvenes, ¿verdad?, apoyos económicos bajo el programa de apoyo a madres solteras. Se va a buscar la forma de incorporarlos al empleo, como ya mencioné, y se está trabajando con el sector privado, específicamente a través del Consejo Coordinador Empresarial, y también se les va a dar acceso al cuidado, a la salud, educación, se les van a proporcionar documentos de identidad en la forma del CURP o de la tarjeta de lector, en fin, ¿verdad? Y la salud, pues a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Marcos, para concluir, quiero citar las palabras del Papa Francisco, quien dijo desde el Vaticano allá en Roma, y esta es una cita directa, que el plan de deportación de Trump sería una desgracia. Y añadió también otra cita directa, diciendo que cualquiera, sea quien sea, que solo quiera construir muros y no puentes, no es cristiano. Entonces, pues la resistencia se empieza a armar, va a ser mundial, porque pues Trump está diciendo que planea expandir el país, va a recuperar, según dice, o lo va a tomar a la fuerza, el canal de Panamá, quiere incorporar a Canadá, Estados Unidos, Groenlandia y México, no se diga, que ya está a punto de ser invadido, juzgando por lo que se declaró ayer, ¿verdad? Entonces, hay una problemática que empieza a tomar forma, pero como ya podemos ver indicios de que va a haber resistencia, lucha organizada, pues eso, ni dudarlo, y yo pienso que todos tenemos que estar muy pendientes y ahora sí dejar el sofá, dejar la vacación, dejar el descanso que nos deleita a cualquiera, ¿verdad? Y entender que estamos ante una verdadera emergencia nacional en Estados Unidos que requiere del concurso y la participación de todos en la medida de sus posibilidades a ser parte de este gran movimiento que ya comienza a dibujarse y que va a ser grandioso, porque pues nos tenemos que poner a la altura de las circunstancias y participar.
JJ Gutiérrez de Los Ángeles, damas y caballeros, obviamente ahí en Chicago, Isabelita, en donde pues el día de ayer hablamos precisamente con un representante de los defensores de inmigrantes, ya se está movilizando la gente más, el alcalde hoy habla fuertemente a favor de los inmigrantes, también en Stockton, California, el departamento y precisamente la ciudad ha estado diciendo que sí van a proteger a las personas inmigrantes allá por Stockton, California, así es que definitivamente que va a haber resistencia. Interesante, Isabelita, el día de ayer nos preguntábamos dónde estaba Lurie, ya que pues precisamente la dama que nos llamó, Bianca, nos platicaba sobre el hecho de que venían caminando desde la tercera hasta City Hall, pues aparentemente el señor Lurie se juntó con ellos eventualmente y luego hubo un rally en el cual él habló y, Isabel, me vas a creer, pero no mencionó ni un momento al señor Trump, el señor Lurie, en esa plática que él hizo ante el público de precisamente allá en cerca del City Hall, Isabelita.
Ya, increíble, eso también lo que escuché, esto también ocurrió en el Buena Vista Gardens, ahí fue el punto de encuentro y no comenzaron aparentemente hasta que él llegara, estaban esperándolo a él, él llegó tarde, no mencionó nada de lo que estaba ocurriendo el día de ayer. No sabemos realmente qué esperar de este nuevo alcalde. Estamos en un misterio, ¿verdad?, en San Francisco. Y sí, y ya sabemos que esta semana se prevé que ICE comience operaciones en varias ciudades, principalmente en Chicago, donde se prevé que haya una redada con más de 200 agentes. Esto según reportes previos a la juramentación de Trump. También en una entrevista, Tom Homan, el zar de la frontera de Trump, dijo en Fox News, donde habló de las redadas, la llamó operación de control interno y dijo que los agentes de ICE perderán las esposas que les habían puesto la administración Biden. Lo que anticipo hoy es un tipo de operación que ICE ha hecho históricamente, que son individuos que pasan por el sistema de justicia penal. Por lo general, lo que le gusta hacer a ICE es tomar la custodia de esa persona, enviarlas a prisiones y cárceles es un entorno más seguro, son más fáciles de obtener, y los funcionarios de la policía local o la cárcel retendrán a estas personas para el ICE. Ellos esperan que cooperen la policía, y ya dijeron, ¿no? Ya dijo este señor Holman que si no vas a cooperar, tú también puedes ser arrestado y condenado, Marcos.
Bueno, me río, pero para no llorar, ya que, pues, damas y caballeros, es una locura la que estamos viviendo, y obviamente es la realidad. Bueno, el día de ayer, cuando estaban marchando, sí, el señor David Chu, ¿verdad?, quien es el abogado de San Francisco, él sí tuvo el derecho y el poder de decir algunas palabras sobre el tema.
This year is Martin Luther King Jr. Day.
Obviamente, ¿verdad?, fue la marcha de Martin Luther King Jr. Day, el día de ayer, cuando David Chu dice unas palabras.
Donald Trump announced executive orders intended to erase transgender identity, sharply limit immigration, and pull out of the Paris Climate Agreement.
It's an incredible historical irony that the day that we are commemorating Dr. King.
Es increíble, ¿verdad? Una ironía que el día que estamos recordando a Martin Luther King es el día que
is the day that Donald Trump is retaking the White House.
Está básicamente tomando la Casa Blanca el señor Donald Trump. El señor Weiner me parece que habló un poquito más sobre los temas.
Historical irony that the...
¿Dónde estás?
All 11 of the city's supervisors have expressed support.
Bueno, por aquí habla el señor
Weiner. Debs to respond to the president's threats.
Dice unas palabras precisamente.
In the next week, going to be appropriating funds to our attorney general to make sure that we can hold Trump accountable for following the law.
Y obviamente, ¿verdad?, el señor Weiner diciendo que van a apropiarse de fondos del estado de California para precisamente llevar al señor Trump ante la corte para que respete la constitución. Me parece que fue el señor David Cruz que hoy por la mañana, ¿verdad?, nos platica, Isabelita, que el señor Trump, ¿verdad?, por un momento toma el juramento de respetar y seguir lo que dice la constitución, y luego, momentos más tarde, hace precisamente una, entre comillas, orden para violar uno de esos derechos de la Constitución, que es el derecho de que cuando una persona nace en los Estados Unidos tiene el derecho a ciudadanía. O sea, ¿qué se va a esperar? Ya veremos lo que ocurre, pero sí, como dijo el señor Gutiérrez, es el momento de levantarnos del sillón, de dejar de ver tantas novelas y ver exactamente qué está pasando en nuestra realidad, y separarnos un poco de pues la diversión que es las maquinitas, ¿verdad?, de comunicación, para que enfrentar lo que está pasando en la realidad, Chabelita.
Y no sé si ustedes vieron lo que hizo el señor Musk. El señor Elon Musk desató polémica este lunes al realizar un gesto tras la investidura del presidente Donald Trump, que algunos medios, internautas y personas comunes y corrientes han comparado con la salutación nazi. Musk, encargado de recortar el gasto público en el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, que fue creado por Trump, ha sido una de las estrellas invitadas al mitin que se llevó a cabo en el estadio Capital One Arena tras la toma de posesión del nuevo mandatario. Las elecciones van y vienen, pero esta es realmente importante. Y quiero darles las gracias por haberlo hecho posible. Mi corazón está con ustedes. Gracias a ustedes, el futuro de la civilización está asegurada, dijo el magnate al concluir su discurso, cuando levantó el brazo hacia el cielo en un gesto que ha sido comparado con el saludo nazi. El gesto de Musk se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde medios como el Jerusalem Post se han hecho eco de lo que han calificado como el saludo nazi. ¿Realmente Elon Musk hizo el saludo nazi en la toma de posesión de Trump?, se pregunta el diario. Musk parece hacer un saludo fascista en la toma de posesión de Trump, ha titulado también otra publicación en España. El partido político Sumar ha compartido en la red social X el fragmento de la intervención de Musk en el mitin de Trump, en el que realiza el polémico gesto junto a sí, eso es lo que parece, en pleno prime time y el día 1 de la nueva era de Trump, ahora ya ni se esconden, y no lo hizo una vez, sino que lo hizo dos veces, Marcos.
Pues muy interesante, ¿no? Porque se dio vuelta 360 y lo hizo para otro lado. Obviamente el programa News Hour, ¿verdad? Le preguntan a una dama que estuvo presente y que estuvo observando lo que ocurrió. Y así lo describen estos dos.
Stephanie, there was a now controversial moment earlier today.
Le pregunta a la mujer que se llama Stephanie que hubo un momento muy controversial de Elon Musk.
Elon Musk gave
Elon Musk
these back-to-back gestures that people are saying mimicked a Nazi salute. You see
el saludo nazi, ¿verdad? El caballero está básicamente repitiendo lo que acabamos de decir.
There. Elon Musk has.
Y obviamente muestran el video en el cual Musk, ¿verdad?, se toca el corazón y levanta la mano así directa, como pues es un saludo nazi, ¿no? Entonces,
not directly addressed this, but he had.
El señor Musk había puesto esto en X, ¿ya? Pero editó esa parte donde levanta la mano de esa manera después de que la gente comenzó a reaccionar.
Has appeared to edit out that gesture from the video that he posted on X, the platform he of course owns. Help us understand what transpired.
¿Qué fue lo que pasó? Ella estaba presente.
Yeah, and it's interesting that Elon Musk does not appear to be on the podium with the president now, even though he was with him throughout the day. I don't know if that was scheduled or not.
Y obviamente, ¿verdad? La dama hace una observación interesante. Ella estaba ahí cuando el presidente estaba hablando en un rally, ¿verdad? En uno de los estadios que se llevó a cabo allá en Washington, porque ustedes han de saber que pues mucha gente tuvo que irse a un estadio porque estaba haciendo mucho frío, pero después llegó el señor Trump a decir unas palabras ahí, y ella estaba justo en ese momento con ello. Y dice la dama, muy interesante que ahora Musk ya no está con el presidente, a pesar de que estuvo con él toda la mañana.
Oh, we did see Mr. Musk during that speech, and we saw the gesture. I don't know.
Obviamente vimos el gesto.
Oh, whether the audience here interpreted it.
La gente, ella no sabe, no está segura si es que la gente reaccionó o qué es lo que pasó cuando lo hizo.
The way it was subsequently interpreted on social media, it certainly appears to be a Heil Hitler.
Parece un Heil Hitler.
But at the time, what he was saying, we went back to the transcript. And
nosotros fuimos a ver el transcripto, o sea, lo que se estaba diciendo en ese momento.
Remember him saying it, is he was saying, my heart goes out to you. So he was gesturing to his chest.
Y luego, obviamente, ¿verdad? Dice que cuando estaba diciendo eso, pues obviamente él estaba diciendo que mi corazón está con ustedes. Pero no haces un gesto de esa manera, a menos que lo hayas planeado, a menos que lo planees. Ahora, esto francamente no nos debe de asombrar mucho. Y les voy a decir por qué. Hay una elección, hay elecciones allá en Alemania y en varios países europeos. Y el señor Musk ha estado utilizando X, lo que antes era Twitter, para respaldar precisamente a los ultraderechistas. En Alemania hay un partido, obviamente, que el padre es los nazis, que todavía existe, es la ultraderecha. Y precisamente el señor Musk ha respaldado a ese partido. O sea que definitivamente este hombre, ¿verdad?, compra X a sabiendas de que va a tener mucha influencia a través de ello políticamente. Y él no solamente está afectando a los Estados Unidos de la manera que le ayudó al señor Trump, impresionante, de la manera que prestó dinero a lo loco para que el señor Trump pues precisamente ganara, de la manera que utilizó su medio, que es el X, que antes era el Twitter, para que ganara el señor Trump. Eso nos dice todo. Y obviamente este caballero se va a la ultraderecha. Esta es una de las entrevistas.
Get behind the AfD, and otherwise things are going to get very, very much worse in Germany.
Elon Musk urged Germans to vote for the far-right Alternative for Germany party, or
AfD. Y obviamente, ¿verdad, caballero reportero, reportando que Elon Musk había respaldado precisamente al ultraderechista en Alemania
AfD in an upcoming election?
En una elección que viene.
In a conversation with its leader Elise Weidel on a social media platform X.
Obviamente habló, ¿verdad?, porque X, el señor Elon tiene su programa en X,
that entonces highlighted the US billionaire's growing ambition to sway European politics.
Y obviamente, ¿verdad? Este hombre ambicioso, que se dice es el hombre que tiene más dinero en toda la tierra, ¿verdad? Pues se quiere precisamente influenciar a todos los países europeos a la derecha.
I think Alex Beadle is a very reasonable person, and hopefully people can tell just from this conversation. Like, nothing outrageous is being proposed.
Musk was doubling down on his endorsement last month of the anti-immigration, anti-Islamic party.
Y obviamente, ¿verdad? Este partido está en contra de la inmigración, en contra de los musulmanes.
Right-wing extremist by
y son extremistas a la derecha.
German security services, which has caused consternation in Berlin and accusations of undue influence.
Y obviamente, ¿verdad? Esto ha causado consternación en Berlín y obviamente, pues, están preocupados por esta influencia que tiene X, Isabelita, moviendo a Alemania, imagínate tú, a la derecha, che.
Y también ahora China expresó hoy su preocupación por la decisión de los Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París sobre el cambio climático después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para formalizar dicha salida. Esto ocurrió ayer, cumpliendo otra de sus promesas electorales. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China destacó en rueda de prensa que el cambio climático es un desafío global que requiere la cooperación de todos los países. El cambio climático es un reto común para la humanidad y ningún país puede actuar solo en su propio beneficio. Además, reiteró el compromiso de China para continuar enfrentando ese desafío de manera activa. Ahora, esta medida, que fue una de sus promesas claves durante su última campaña electoral, busca priorizar los intereses nacionales de los Estados Unidos sobre los acuerdos internacionales, particularmente en lo que respecta a las políticas climáticas que el presidente considera perjudiciales para la economía estadounidense.
Perfectamente bien. ¿Algo más que tengas que quizás no sea relacionado a Trump?
Bueno, sí, fíjate.
All the stories lead to Trump. Perdón, dime.
Pudimos mencionar algo aquí local. Fíjate que un terrible accidente, ¿no?, que ocurrió el domingo por la tarde en San Francisco. Un conductor acusado de causar un choque de varios autos el domingo por la noche en San Francisco, que mató a una persona y destrozó varios vehículos, incluido un robotaxi Waymo, ha sido ingresado en la cárcel del condado de San Francisco bajo sospecha de delitos que incluyen homicidio vehicular y exceso de velocidad. Jia Lin Zeng, de 66 años, fue fichado el lunes en ausencia por un cargo de homicidio vehicular grave, según mostraron los registros de la cárcel. El supuesto conductor de un Tesla fue detenido por autoridades mientras recibía tratamiento por lesiones en un hospital de la zona. El accidente fue en la intersección de las calles Sexta y Harrison. A eso de las 6 de la tarde, el accidente dejó un saldo de una persona muerta que no ha sido identificada públicamente, y su perrito también. Los agentes que acudieron al lugar encontraron 6 vehículos que habían sido golpeados por otro vehículo, según un comunicado de la policía. Este vehículo desocupado Waymo, que operaba de forma autónoma, este se encontraba en una fila de tráfico detenido cuando fue golpeado por detrás por otro vehículo que fue impactado por otro vehículo que viajaba a una velocidad extrema. La carretera estaba llena de vidrios rotos y partes de automóviles mientras los investigadores policiales inspeccionaban los daños y fotografiaban la escena el domingo por la noche. No se sabe qué fue lo que causó que este Tesla, si fue error del conductor o quizás del auto, no se sabe, pero sí fue un accidente muy, pero muy grave, Marcos, en la ciudad de San Francisco, y ocurrió el domingo por la tarde.
Perfectamente bien. En lo que va del medio ambiente, continúa lo fresco, ¿no?
Continúa lo fresco, ya bastante fresco. Me parece que no tanto como ayer. Ayer fue extremadamente fresco. Bueno, no comparándolo a lo que fue Washington, obviamente.
Creo que ahora le vamos a decir la paleta Manuel. Por ahí anda en Washington y andaba en las calles. Imagínate, Manuel Ortiz ahorita va a estar con nosotros a las 10 para que nos dé un reporte total de cómo se congeló.
Bueno, me le saludas, Marcos. Gracias. Hasta mañana, entonces.
Ah, bueno. Que tengas un día fabuloso, ¿eh? Hasta pronto. Bueno, pues damas y caballeros, nos vamos por acá, regresamos por allá, pero así no de balazo. ¿Cómo? ¡De balazo! Sobre el chupi pachanga. G&O Tires, en la calle 23 de Richmond, California, responde a su público. Ahora, no solo frenos, wheel alignment y todo lo de las llantas. Ahora, G&O Tires en Richmond ofrece mecánica en general, tune-ups, reparación de transmisiones, reparación de motores. G&O Tires en Richmond, 550 de la calle 23, 510-232-2926, 510-232-2926. Búscalo en el internet. Tiene ratings 5 estrellas.
Chambeando de chafirete, me sobra chupe pachanga.
Excuse me. ¿Qué pasó? No espere hasta el último momento. Si usted necesita un examen médico de inmigración que se requiere para la aplicación de residencia en este país, tenemos el lugar adecuado para su examen. Los Portales Medical Center, 2480 de la calle Misión, casi esquina con la calle 21, en la oficina número 221 del Dr. Posada en el segundo piso. La doctora Inés Muñoz es autorizada para conducir estos exámenes. Incluye vacunas, TDs y pruebas de tuberculosis. No espere más. Llame y haga su cita hoy mismo. 628-223-5395. 628-223-5395. Bueno, antes de que se me pase, se renta cuarto en San Francisco con entrada independiente a una persona, quizás pareja, sin vicios. Esto está cerca de la calle Geneva y La Misión. Para más información, llamar a Laura. 415-314-6874. 415-314-6874. You want to hear it again? Okay. Se renta cuarto en San Francisco con entrada independiente a una persona o una pareja. No vicios. Cerca de la calle Geneva y Misión. Para más información, llamar a Laura. 415-314-6874. Bueno, uno trata. Si usted tiene algo que vender o rentar o algo, pues me llama de balazo. O mejor textíeme a mi teléfono 650-740-1910. Thank you very much.
Marcos Gutiérrez es hecho en California.
Más que un programa, un movimiento.
Es información.
De lunes a sábado.
Vive la pasión.
Acércate. Tú eres hecho en California. Hecho en California.
Lo más interesante, ¿verdad?, es que este señor, nuevo presidente, 47, dice que quiere regresar a Manifest Destiny. Quiere regresar a los tiempos en los cuales los Estados Unidos crecía en poder y en territorio, ¿ok? Manifest Destiny es el destino manifestado que habían conectado a Dios, que decía que los Estados Unidos tenía que abarcar más y más territorio, y de esa manera, ¿verdad?, le quitan a México un buen pedazo. Entonces yo creo personalmente que es momento de iniciar el movimiento que va a abrir nuevamente el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El Tratado de Guadalupe Hidalgo es el que le entrega el territorio mexicano a los Estados Unidos. Y esa es la clase de extremismo, creo yo, que vamos a tener que comenzar a platicar de, ¿verdad? Para que, pues, haya algo, ¿no? Un intercambio de esa índole. Porque imagínate tú, ¿en qué estamos? Bueno, en Chicago. El alcalde de Chicago el día de hoy habla sobre cómo va a defender a precisamente los más vulnerables. Chicago tiene una historia muy grande de quién lo creó. La crearon los inmigrantes y los indígenas y los afrodescendientes.
mayor of the city of Chicago, I reaffirmed our commitment to being a sanctuary.
He reafirmado mi compromiso a ser una ciudad santuario.
To ensure that all residents' rights are protected.
Y quiero que todos los derechos de los residentes sean protegidos.
Yeah, that Illinois Trust Act that prohibits law enforcement from participating with federal immigration enforcement. But mayor, I mean, why your city in particular?
¿Por qué crees que tu ciudad se escogió por el señor Trump para amenazarla de esta manera? No quiero especular lo que le pasa en la mente a este señor. Porque la gente ve a Chicago como la capital global del mundo. Además que aquí en Chicago es donde está el agua más limpia de todos los Estados Unidos.
And as we continue to invest in people, we're seeing a decline in every single category of violence. But what I can assure the people of Chicago and the people of America, just like what we're doing in Chicago, it's the cities that essentially run America. And what cities are calling for, I just left D.C. a couple of days ago, the U.S. Conference of Mayors. They want to build more affordable homes. They want to create more job and economic opportunities. They want youth employment and workforce development. They want better behavior and mental health care. That's what I'm focused in on as mayor. In Chicago, and I know that's what mayors are focusing on across this country.
Y obviamente, ¿verdad? El caballero diciendo unas palabras muy interesantes, que se acaba de él de reunir precisamente en la reunión de todos los alcaldes de los Estados Unidos, y que la gente está trabajando, los alcaldes y las alcaldesas están trabajando para mejorar las condiciones en las ciudades, para lidiar con el problema de los homeless, para darle más oportunidades a los niños. Y eso es lo que el gobierno federal debería de estar haciendo, en lugar de estar haciendo lo que está haciendo ahora. Bueno, nos vamos inmediatamente con Israel Chávez, damas y caballeros, que nos enseña bastante, el maestro de maestros. ¿Cómo se encuentra, señor?
Muy bien, Marcos, pues muy buenos días para ti, para toda tu audiencia. Nuevamente, pues, trayéndoles como cada semana en esta estación de la 10:19:90, en este horario de las 9:45 de la mañana, por si usted no se acaba de sintonizar o nos escuchó sintonizó la radio el día de hoy, pues le saluda con mucho gusto Israel Chávez en su programa Planeando Hoy Su Mañana. Bueno, el tema que traemos cada semana es el tema del retiro. Y como lo hemos dicho en varios de nuestros programas de radio, al igual que la vida, es como un viaje en tren sin regreso, que nos va llevando con el pasar de los años a nuestro destino, sin muchas veces darnos cuenta que ya nos acercamos a los 60, a los 62, a los 65, a los 70, y pues cuando no nos damos cuenta que ya el tiempo pasó, pues el hubiera ya no existe. Por eso, pues, debemos de pensar que cuando menos lo acordamos, ese tiempo se llega. ¿Y qué tiene que ver con este tiempo de los 60, 62, 65, 70? Que va a llegar el momento en que usted tenga que parar de trabajar. Tal vez sea una de las personas que diga, pues yo le voy a dar hasta donde aguante. Está bien, pero ¿qué tal si no aguanta a los 65? Se enferma un familiar, se enferma. Entonces, esto del retiro es importante, pues tenerlo como parte esencial de nuestra vida, por si llegamos. Yo sé que también usted podrá decir, ¿y qué tal si no llego? Pero como usted no sabe si va a llegar, pues es importante también pues prevenir por si llega. Y sabemos que la única forma de terminar con suficientes ahorros para disfrutar un retiro más feliz y digno, pues es implementar el hábito del ahorro. Por lo menos aparte el 10% de lo que gana. Y vamos comenzando el 2025. Eso es algo que sería bueno que usted implementara el hábito del ahorro. Por lo menos el 10%, si le alcanza el 20%, pues mucho mejor. Y la clave de esto es hacerlo primero. O sea que apliquemos el concepto de pagarme a mí primero. Genero yo $4,000 al mes, pues ahorro $400. Esos $400 son para mí, pero los aparto antes de que empiece a pagarle a los demás. Eso realmente es la clave, y eso quiere decir que lo que tenemos que aprender es hacer trabajar nuestro dinero durante los años laborales. O sea que a la par que usted está trabajando tal vez más de 40 horas, tal vez trabaja overtime, tal vez tiene dos trabajos, asegúrese que una partecita de lo que usted está ganando día a día también esté trabajando, pero no 40 horas, sino que esté trabajando 24 horas al día durante todo el año. Eso es muy importante. Esa es la diferencia entre lo que hace una persona rica y una persona pobre. La persona rica tiene educación financiera, sabe la importancia de tener el hábito del ahorro, pero sobre todo también de ese ahorro ponerlo a trabajar para que cuando llegue a sus 50, 60, 70 tenga lo suficiente para vivir el estilo de vida que desea llevar. Bueno, miren, si usted es una de las personas que ya tiene un plan de retiro y está a punto de retirarse, ya sea que le falte 1, 2, 3, 5, 10 años o más, es importante entender cuál es el sistema de retiro en este país, o sea, entender los diferentes tipos de pensión y cuándo y cómo se pueden reclamar, y sobre todo cuáles van a ser sus fuentes de ingreso. O sea, que el día de mañana cuando usted llegue a sus 65, 70, debe de hacerse la pregunta siguiente. Bueno, si hoy dejara yo, usted hágase la pregunta en este momento, si hoy usted dejara de trabajar, hoy, ¿usted podría vivir con lo que ya tiene? Si todavía no, lo importante es que esperemos que todavía tenga tiempo para hacerlo. Ahora, si usted ya logró retirarse, la pregunta que debe de hacerse es, bueno, lo que yo ya tengo, lo que yo estoy recibiendo, ¿me va a durar mientras viva? Como usted no sabe si va a vivir todavía 10, 15, 20 o 30 años más, pues es importante tener también un plan que le asegure que ese dinero lo tenga o esté proveyéndole el ingreso que necesita mientras viva. Así es que quédese con nosotros en estos siguientes minutos. Vamos a compartirles algunas ideas, sobre todo que le pueden ayudar a usted a retirarse de una forma, digamos, más digna, más apropiada, para que usted pueda disfrutar de lo que usted tenía en mente hacer, si es descansar en casa, si es viajar, si es compartir tiempo con la familia. Pues hay que eliminar esa preocupación del ingreso que necesite o va a necesitar mensualmente o diariamente una vez que se retire. ¿A quiénes podemos ayudar? Porque yo sé que hay personas que acaban de sintonizar el programa, no nos habían escuchado, y también a las personas que ya nos escuchan es importante que sepan qué es lo que hacemos, qué podemos hacer por usted, a quiénes podemos ayudar. Bueno, a toda persona que ya está cerca de su retiro. ¿Por qué es importante que antes de que se retire usted se pueda sentar con una persona profesional para que le ayude tal vez a visualizar algo que usted no ha contemplado? Eso es el sentido de prepararse mejor para su retiro, tener una opinión profesional de alguien que hace esto todos los días. Así como usted hace su trabajo, yo sé que usted se lo sabe ya inconscientemente cuáles son los pasos a hacer. Cuando usted llega a su trabajo, sabe exactamente lo que va a hacer o lo que le piden hacer. Entonces, así también nosotros todos los días estamos al día para poderle ayudar, para darle claridad en este tema del retiro. Ahora, ¿a quiénes más? Pues a usted, si usted ya está retirado, con más razón es importante conservar, mantener lo que usted ha acumulado por muchos años, con bastante esfuerzo. Y también a usted que todavía tal vez no ha comenzado, no cuenta con un plan de retiro, y el día de hoy escuchó este programa y le gustaría comenzar ya en este 2025. Así es que le voy a dar el número al cual nos puede llamar para que, pues, pues ahora sí que haga todas sus preguntas. Si usted gusta, podemos hacer una cita en persona donde nos escucha. Esta cita no tiene ningún costo, es simplemente para conocerlo, me conoce, lo conozco, sé un poquito de su situación, y de acuerdo a su situación, pues yo le puedo acertar qué tipo de plan le conviene para que usted logre el objetivo de terminar con un poquito más de ingreso a la hora de su retiro. Así es que anote nuestro número y nos puede llamar con gusto en cuanto termine el programa. Le atendemos al 1-855-578-2609, 1-855-578-2609. Tenemos dos líneas, así es que si usted nos llama mientras estamos nosotros en el programa, déjenos un mensaje, déjenos su número y nosotros le regresamos la llamada en cuanto termine el programa. Una vez más, por si no anotó el número, póngalo en sus contactos, yo sé que lo va a necesitar, al 1-855-578-2609. Miren, ahora, ¿a quiénes más también podemos ayudar o qué casos específicos, en qué casos específicos podemos ayudar? Si usted es una persona que tiene, por ejemplo, una pensión por parte de su trabajo, ¿sí? O sea, ¿cuál sería el beneficio de llamarnos? Bueno, desea usted entender mejor todas las opciones que le ofrecen y sabe cuál le conviene más. Ya ve que normalmente los que trabajan para la Unión, los que trabajan para los distritos escolares, los que trabajan en las ciudades, tienen pensiones, y las pensiones a veces son un poquito confusas y es importante entenderlo antes de tomar una decisión, porque estas decisiones que uno toma son irreversibles, quiere decir que uno ya no se puede, ya no puede cambiarlas una vez que ya firmó los documentos. Por eso es importante, a veces le ofrecen 4 o 5 opciones de pago, hay que entender cuál le conviene más. Segunda, también si le ofrecen una opción de una suma total, pues hay que saber qué va a hacer usted con esa suma total para evitar pagar obviamente los impuestos. Todo eso son detalles que sí pueden impactar en su situación financiera si no se asesora bien antes de tomar una decisión. ¿En qué otro caso? Si usted tiene un plan de retiro por parte de su empleador, ya tiene un 401k, tiene un 403b, tiene un 457 o una cuenta individual por su lado, una IRA, una SEPA IRA, y le gustaría saber cómo ya usted, asumamos que usted ya está cerca de su retiro, ya retirado, y quisiera saber cómo es que se puede proteger esos ahorros para asegurarse de que si hay ahorita cambios en el mercado de valores, usted no pierda dinero, pero que también si el mercado sube, su dinero siga creciendo, pero ya sin riesgo. Esas alternativas están disponibles para las personas que están cerca de su retiro o ya retiradas. También usted es una, tal vez sea una persona que tiene un seguro de vida y le gustaría aprender verdaderamente los grandes beneficios que hoy en día ofrecen los seguros de vida en vida. Es importante, a veces sin querer usted le dijeron que cancelara un seguro de vida, lo canceló cuando todavía ni siquiera pidió una opinión para saber qué tipo de seguro de vida tenía y cuáles eran sus opciones antes de cancelarlo. O también tiene un seguro de vida y no lo entiende porque pues nomás lo agarró pero no sabe qué tipo de seguro de vida, pues ya tiene nuestro número, nos puede llamar. ¿Qué otro tipo de casos? Si usted tiene unos ahorros en el banco y están destinados para los años de su retiro, dice, mira, de esos ahorros que yo tengo en el banco, pues de allí voy a ayudarme para solventar mis gastos una vez que se retire, pues sería importante conocer qué otras alternativas adicionales al banco que sea segura, pero que le generen más que en el banco. Así es que usted es un, tal vez si usted cuenta con algunos ahorros destinados para su retiro, es un buen candidato para que nos llame. También usted que le gustaría tal vez conocer o implementar un plan de cuidado a largo plazo. Yo sé que es un tema que muchos no queremos pensar, pero tenemos una desventaja a nuestros padres. Yo vengo de familia de 11 y tal vez usted también venga de familias grandes y usted ve el escenario de sus padres. La mayoría de los hijos se encargaron de los papás, pero hoy en día como segundas generaciones, aquí en Estados Unidos tenemos 2, 3, 4 hijos si debe de pensar el día de mañana si usted requiere asistencia por un año, dos o tres años. Y cuando yo hablo de asistencia, porque lo veo en el escenario de mis padres que ya fallecieron, en el escenario de mis suegros que todavía viven, gracias a Dios, todavía viven, ¿cómo es ese cuidado a largo plazo por dos, tres años? Es muy desgastante. Y si usted no tiene un plan para decir, me voy a quedar en casa, sí, me voy a quedar en casa, pero ¿quién lo va a cuidar? ¿Cuánto le va a costar? O sea, eso es muy importante que usted lo sepa a tiempo. Por eso es que es importante que mantenga nuestro número y cuando usted tenga una oportunidad nos llame. También si usted busca o está pues buscando información acerca de cómo es que funciona el Seguro Social. Los beneficios del Seguro Social son importantes, especialmente si usted va a depender casi en un más de un 50% de ellos. O sea, ¿cuándo le conviene reclamarlos? ¿Le conviene reclamarlo a los 62? ¿Le conviene reclamarlo a su edad completa de su retiro? ¿Le conviene reclamarlo después de su edad completa de su retiro? Todas esas preguntas que tal vez ahorita se le vengan en su mente, pues las puede contestar anotando nuestro número y marcándonos en cuanto termine el programa. Con gusto le podemos asistir. Nos puede llamar al 1-855-578-2609. 1-855-578-2609. También le recordamos que nos puede seguir en nuestro canal de YouTube. Nada más ponga Israel, acuérdese del país, agréguele Chávez, Israel Chávez, y luego enseguidita la palabra retiro, y allí en su teléfono inteligente lo lleva a varios videos que hemos grabado con el propósito de que usted se informe mejor. En el siguiente programa vamos a explicar estos sistemas de retiro, los diferentes sistemas de retiro que existen en este país, cuándo se pueden reclamar, quiénes son elegibles. Todo eso lo vamos a hablar en el próximo programa, así es que si usted nos sintonizó por primera vez, pues tenga presente que en el siguiente programa, todos los martes, estamos en este horario de las 9:45 de la mañana para traerles este tipo de información que le puede ayudar bastante en el tema de cómo preparar.